Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
La corrupción no ha encontrado lugar ni abrigo en la Marina, asegura el secretario, el almirante Raimundo González. Al encabezar la ceremonia del desfile militar, la presidenta Sheinbaum asegura que México es una nación libre y que no permitirá injerencia del extranjero. Muere el chofer de la pipa que volcó la semana pasada en Iztapalapa. Con él son ya 19 personas quienes perdieron la vida. Vinculan a proceso al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por lavado de dinero. A partir de hoy inicia la revisión del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Sin incidentes, reporta la Cancillería las celebraciones de las fiestas patrias en los Estados Unidos. Muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles, miércoles con sabor a lunes, miércoles 17 de septiembre del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Muy contento de saludarte, de estar aquí en estos micrófonos de Ibero 90.9 y, por supuesto, darles la bienvenida a quienes nos escuchan esta mañana, a quienes nos sintonizan a través del FM, a través de la aplicación, a través de la página web, y con el gusto de saludar a Valeria Mendoza. Querida Vale, muy buenos días.
Muy buenos días, Alfonso, muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Yo ya estoy lista para toda la información de hoy después de un puente medio raro, ¿no? En martes, pero ya, lista para todo.
Así es, con mucho que compartir. Vamos a estar platicando, obviamente, de los ecos de lo que pasó ayer, del mensaje del secretario a propósito de que no hay cabida para la corrupción, un mensaje directo, frontal, reconociendo los problemas que ha tenido la institución, cosa que se agradece, pues que no hagan como que no está pasando nada cuando sí están pasando cosas. Creo que eso hace mejor a las instituciones, las fortalece, no las debilita. Vamos a estar platicando de una iniciativa de reforma a la ley de amparo que se presentó en el marco del puente, del grito, bueno, de la ceremonia del 16, del 15, y que vamos a estar revisando. Vamos a platicar de lo que pasa con la industria aeronáutica mexicana, con esto del fin de la alianza Delta Aeroméxico, qué implicaciones tiene. Lo vamos a estar revisando con Fernando Gómez. Vamos a platicar de el inusual video, no sé si lo vieron, de Ricardo Salinas, no sé si lo vieron, ¿no? Tú sí, querido productor. Este video pregrito en el que dice ya basta y que hay que combatir la corrupción, y en esta fuga hacia adelante que está haciendo Ricardo Salinas como actor político, lo vamos a revisar con Raúl Trejo del Arbre y Jacobo Dayán para revisar lo que está pasando en la Franja de Gaza. Así que mucho que platicarle en esta mañana, y por eso la invitación, Alfonso, para que no solamente nos escuchen, sino como todas las mañanas participen con nosotros.
Así es, Mario, que nos cuenten cómo les fue en estos días, qué tal la pasaron. Recuerden que nos pueden escribir y mandar sus mensajes, fotografías, ilustraciones. A veces nos mandan también 55-529-2599 en @ibero99fm con el hashtag radar99. En nuestras cuentas personales, a mí me encuentran como @alfonsocerqueda. ¿A ti, Vale?
A mí me pueden encontrar en X como @hablavalemen. ¿A ti, Mario?
Como @mariocampos y macampos en el caso de Instagram. Y nos dará mucho gusto saber qué piensa de todos los temas que aquí le estamos presentando. ¿Vio usted la ceremonia del grito? ¿Le gustó? A mí sí. A mí me parece que yo creo que hay muchas cosas siempre que criticar del gobierno y aquí las hacemos, pero en este caso a mí me gustó la forma en la que la presidenta llevó la ceremonia. Me gustó algo que en otro momento tendría que ser ni siquiera tema, que es que no dijera viva la cuarta transformación, que con López Obrador sí pasó en el último año, cosa que me pareció terrible porque fue la partidización de una fiesta nacional, pues la convirtió en un evento de partido, y creo que la presidenta le puso el acento que quería ponerle con el tema de las heroínas, con el tema del color del vestido, con la escolta, que no es la primera vez que es una escolta de puras cadetes mujeres, pero bueno, fue parte, digamos, de lo que se ve, de lo que se puso en escena, si me permite la expresión, de todo lo que se hace en una ceremonia de este tipo. Y el grito como tal creo que lo hizo bien la presidenta. Cuéntenos usted qué opinión le merece. 55-529-2599. Y cuando son 7:07, pues nos ponemos en manos de Vale y de Alfonso para un primer recorrido por la agenda informativa.
Sin incidentes, la noche del lunes se desarrolló la ceremonia oficial del Grito de Independencia desde Palacio Nacional, donde por primera vez una mujer titular del Poder Ejecutivo, la doctora Claudia Sheinbaum, lanzó arengas en homenaje a los hombres, pero sobre todo mujeres, que nos dieron la independencia nacional hace 215 años.
¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!
En el mismo marco y con motivo del desfile militar de ayer, el secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales, reconoció el daño que ocasionó a la institución la participación de elementos de la Armada de México, familiares del exsecretario Rafael Ojeda, en una red de huachicoleo fiscal.
Fue mediante un ejercicio de sabiduría, sensatez, congruencia y humildad que pusimos ante la ley, ante la conciencia y el escrutinio de las y los mexicanos, actos reprobables que no nos definen como institución, sino que podían enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo. Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo. Así, el mal tuvo un fin determinante. En la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón.
Y por su parte, el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, comentó que es prioritario mantener la unidad nacional y que ante cualquier intento de agresión extranjera, el pueblo de México nunca se rinde. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Que el pueblo de México nunca se rinde, se resiste, se levanta y se fortalece frente a cada reto y momentos de incertidumbre. Siempre ha superado el embate de intereses mezquinos, de propios y extraños. Así lo hizo saber a los mexicanos el presidente Francisco I. Madero, y que bajo sus órdenes supieron escribir en nuestra historia militar sus páginas más brillantes.
La presidenta Claudia Sheinbaum también destacó en su discurso el valor de la soberanía nacional y el compromiso de defender al país de cualquier intento de injerencia extranjera.
Mexicanas y mexicanos, la independencia, libertad y soberanía de México significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros, pero también la soberanía es el derecho a ser nosotros mismos, hablar con nuestra propia voz, a construir nuestro futuro con nuestras propias mentes.
En otras noticias, la cifra de personas fallecidas tras la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa aumentó a 19 luego de darse a conocer la muerte del chofer que conducía la pipa y sobre quien la Fiscalía Capitalina pretendía imputarle la responsabilidad del accidente al asegurar que la causa fue el exceso de velocidad, tal y como lo informó el lunes la fiscal Berta Alcalde.
Por otro lado, el Tribunal Electoral de Veracruz revocó el resultado de las pasadas elecciones en el municipio de Poza Rica, Veracruz, que daba como ganadora a Emilio Olvera Andrade, de Movimiento Ciudadano, y tras un recuento de votos, concedió el triunfo a Janet Adanelli Rodríguez, de la coalición Morena Partido Verde. El emecista Emilio Olvera, que dejó de ser alcalde electo, anunció que llevarán el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Y también el tribunal ratificó el triunfo de la panista Marijose Gamboa Torales en las pasadas elecciones municipales en Boca del Río, dejando atrás las quejas presentadas por Morena. Esto debido a presuntos casos de violación al procedimiento del cómputo municipal, el rebase de tope de gastos de campaña y violación a principios constitucionales, entre otros señalamientos.
Un juzgado de control de Campeche, a cargo de la jueza de control Ana Maribel de Atocha Witzmay, lo resolvió mantener y prolongar por 3 meses más las medidas cautelares de censura previa impuestas contra el periódico Tribuna, e incluyó también al periodista Jorge González Valdés para que se abstenga de difundir cualquier noticia sobre la gobernadora Laida Sansores.
Por su parte, el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue vinculado a proceso en su presunta intervención en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos. Sandoval seguirá con la medida cautelar de prisión preventiva, justificada por el tiempo que dure el proceso penal, así lo señaló la Fiscalía.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que a partir de hoy el gobierno comenzará, en coordinación con Estados Unidos, la revisión de consultas del Tratado México-Estados Unidos y Canadá. Así lo difundió ayer en sus redes sociales.
Se trata de comentarles, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, que hemos estado trabajando coordinadamente con nuestra contraparte en Estados Unidos y lo mismo con las autoridades de Canadá para preparar la evaluación que tenemos que hacer previo al inicio de la revisión del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos y con Canadá, que tendrá verificativo a partir de enero.
Cada $360.
Y nos vamos al plano internacional, en donde les contamos que la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguró que los festejos en Estados Unidos con motivo de la independencia de México transcurrieron en orden. La Cancillería precisó que tuvo conocimiento de 236 celebraciones de la independencia de México en diversas ciudades de los Estados Unidos y en ninguno de ellos se registraron incidentes. No obstante, en Chicago se reforzó la planeación de nuevas redadas con la llegada de más agentes de la patrulla fronteriza y la presencia de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
El presidente estadounidense Donald Trump aterrizó anoche en el aeropuerto londinense de Stansted en su segunda visita oficial al Reino Unido, que se alargará hasta el jueves, invitado por el rey Carlos III. Trump fue recibido al bajar del avión por la ministra británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, y expresó en Washington antes de partir su alegría por el gran honor que representa esta segunda visita, algo inédito para un presidente estadounidense, según comentó.
Que por cierto, hasta 120 caballos van a estar como parte de esta ceremonia, en donde echaron la casa por la ventana a los ingleses para complacer al señor Donald Trump.
Y ahora llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte igual, querida Vale, querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues cierre de la fecha 11 en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. El Atlas derrotó 2-1 a Santos Laguna y triunfo de León 3-0 sobre el Atlético San Luis. Y bueno, pues destacar justo lo que se viene la próxima semana, que bueno, pues ya comienzan a sacar equipos calculadora para pensar en la liguilla. De momento Tigres Femenil mantiene la cima de la tabla general con 28 puntos y Pachuca desplazó al América, que bueno, ya habíamos platicado el lunes que perdió el clásico nacional. Y bueno, precisamente las Águilas en la tercera posición, Toluca en el cuarto espacio, mientras que Monterrey, Chivas, Pumas y Juárez mantienen las últimas cuatro posiciones de la tabla general. Todavía las Pumas con partido pendiente podrían escalar hasta la quinta posición, así que bueno, ya estaremos platicando conforme se acerque el fin de semana.
Muy bien, querido Omar, gracias como siempre por la información. Espero que hayas podido descansar un poco el día de ayer.
Pues ayer con la actividad de la UEFA Champions League y este primer partido, ya estaremos justo platicando, pero de momento un buen arranque para esta semana deportiva.
Muy bien, gracias, gracias como siempre, nuestro querido crack Omar García con la información deportiva.
Radar, localizando ideas.
Y vamos a ir con nuestra primera entrevista. Nada más déjeme compartirle de última hora, digamos hace menos de una hora, el Papa León XIV publicó este tema del que vamos a estar hablando hacia el final del programa, pero se lo quiero compartir de una vez. Dice en la cuenta de Twitter en español del Papa León: expreso mi profunda cercanía al pueblo palestino de Gaza, que sigue viviendo con miedo y que sobrevive en condiciones inaceptables, obligado con la fuerza a desplazarse una vez más de sus propias tierras. Ante el Señor Omnipotente que ha mandado no matarás, y ante la historia humana, toda persona posee siempre una dignidad inviolable que hay que respetar y custodiar. Renuevo el llamamiento a un alto al fuego, a la liberación de los rehenes, a la solución diplomática negociada y al respeto integral del derecho humanitario internacional. Invito a que se unan a mi sentida oración para que pronto surja un amanecer de paz y de justicia. Y bueno, creo que es uno de los pronunciamientos pues más duros, digamos, en este asunto de reconocer una vez más el desplazamiento dentro de las propias tierras de la población en Gaza. Pero bueno, vámonos a nuestro primer tema de esta mañana, y nos acompaña el licenciado Luis Eliu Tapia. Él es abogado, profesor de Derechos Humanos, a quien usted le conoce bien por sus redes y porque hemos tenido oportunidad de platicar con él en este espacio. Luis, ¿cómo estás?
Hola, Mario. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
Bien, con el gusto de saludarte y agradecerte que nos tomes esta llamada, porque se publicó esta iniciativa de reforma a la ley de amparo, que puede sonar, para quienes no somos especialistas, pues un tema lejano, medio árido, pero tú decías, a ver, ojo con esto, porque no es una reforma en principio que esté pensada para darle más fuerza a los ciudadanos frente al poder, sino más bien lo contrario.
Sí, es preocupante. Y justamente lo primero que dices es lo fundamental, porque cuando hablamos de amparo, dice la exposición de motivos, es la institución más jurídica más arraigada en México, pero la verdad es que nos hace sentido escucharla, pero más bien luego pensamos negativamente, eso es para los delincuentes, nunca lo voy a necesitar, y creo que eso es lo que haría pensar que hay que mejorar el amparo. Hay que mejorar su acceso. Hace falta, de hecho, yo digo esto, hace falta amparo sin abogados, sin abogadas, que las personas puedan acceder directamente a la justicia federal para alegar que se han violado sus derechos humanos y pedir la protección de la justicia federal frente a cualquier acto abusivo o ley que vulnere los derechos humanos. Ese debería ser el objetivo. Y pensando en eso, uno ve una reforma como la que se presenta y no es el caso. Yo creo que lo primero que preocupa de la iniciativa de reforma Ley de Amparo es lo que tiene que ver con el interés legítimo. El interés legítimo es una figura que se crea por una reforma constitucional del 2011 que básicamente permite que más personas puedan acceder a la justicia, que personas que en principio bajo un concepto de amparo que se conoce como interés jurídico, eran las únicas que podían presentar un amparo. Ahora, el interés legítimo en estos ya 14 años ha servido para que comunidades indígenas, colectivos, organizaciones de derechos humanos, en específico, no sé, Artículo 19, el Centro PRO, Documenta, ONGs que en defensa de personas víctimas de violaciones a derechos humanos, personas en prisión o personas que han considerado que su libertad de expresión es vulnerada, acudan al amparo y que eso permita que el amparo beneficie a más personas. La limitación de la figura del interés legítimo, el riesgo que existe que se limite, es que menos personas puedan acceder al amparo. Creo que es una preocupación. Y la segunda es la suspensión. La suspensión de amparo también es fundamental, porque si uno presenta un amparo, y yo uno de los ejemplos que pongo es el tema de la vacuna del COVID. No sé si se acuerdan que...
Sí, cómo no. Ay, creo que se cortó, Luis, a ver si restablecemos la comunicación. Porque supongo que se iba a referir justamente al caso en donde algunas personas que no recibían la vacuna, a través del amparo, pues lograron que se las aplicara la Secretaría de Salud. Y ahorita lo que vamos a ver es justamente qué es lo que está cambiando, ¿no? ¿Qué significa esta iniciativa y por qué si esta reforma o el amparo, como principio, protege al ciudadano y abre un espectro para quienes son los interesados y puedan gestionarlo, pues cómo se limita ahora? ¿Y esto qué efectos concretos tiene para Vale, para Alfonso, para usted que nos está oyendo? Para mí, ¿no? ¿Cómo se vive esta restricción? Y luego hay otra parte que ahorita seguramente nos explicará Luis para el tema de los efectos. Gracias. De qué tanto tienen la obligación de cumplir una vez que aplica el amparo. Pero ya volvemos contigo, Luis, si nos estabas explicando, recordando el caso de las vacunas.
Sí, eso yo preguntaré hasta dónde me había quedado. En el tema de las vacunas, yo lo que decía es que es importante la suspensión porque mediante la suspensión de amparo, mientras se decidía si era o no constitucional negar vacunar a niños y a niñas, se solicitaba que mediante suspensión se vacunara a los niños y niñas, porque era lo que más surgía. Uh-huh. Y en ese caso, la suspensión tuvo un efecto protector, se dice restitutorio, porque se consiguió la mayor protección posible, tener la vacuna. En mi opinión, limitar el funcionamiento de la suspensión en amparo es limitarle la efectividad. Un amparo sin suspensión efectiva básicamente no sirve. Mm. Entonces, ese es el riesgo que tenemos ahora, pero eso se puede, digamos, pensar sobre muchas otras cosas. Me acuerdo que la suspensión sobre la Ley de Seguridad Interior durante el gobierno de Peña Nieto fue fundamental, porque lo que se dijo ahí fue no se puede aplicar el despliegue de las Fuerzas Armadas porque eso pone en riesgo la seguridad mientras no se revise si la ley es acorde con la Constitución. Uh-huh. Y al final de cuentas se declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Entonces hubiera sido negativo aplicar una ley que de hecho se presumía de origen no era compatible con la Constitución por el daño que genera o el riesgo que genera la integridad personal, el despliegue de Fuerzas Armadas y su, digamos, cercanía con la población civil. Me parece que se pueden pensar en otras cosas que son negativas. O sea, por ejemplo, el hecho de que se limite la posibilidad de multar a las autoridades. Ahora lo que se dice es que si las autoridades incurren en una responsabilidad, el dinero no va a venir de su patrimonio, sino del erario. Eso también es una cosa negativa. Digamos, hay un incentivo para que las autoridades incumplan y en el peor de los escenarios, pues que pague el Estado, ¿no? Por su negativa a cumplir una orden de amparo. Eso le quita posibilidades también efectivas al juicio de amparo. Creo que también otro tema es que, aprovechando, se metieron con la prisión preventiva oficiosa. Aquí expresamente están ordenando que no se conceda la suspensión para el efecto de que personas que están en prisión preventiva automática, ¿no? Esta figura que vulnera el derecho a la presunción de inocencia y a la libertad personal, no puedan ser puestos en libertad en tanto se tramita un amparo. Uh-huh. Esa ha sido una fijación de la administración pública, ¿no? El hecho de utilizar esta figura.
Esto, digamos que la reforma te sorprende, o como señalabas ahora, pues está en línea con las quejas que ha expresado la autoridad desde el sexenio pasado sobre la figura del amparo.
Desafortunadamente, sí, así como lo planteas, es una reforma que parece ser una respuesta continua, porque no ha acabado, ¿no? Ya este es un tercer cambio al procedimiento de amparo, que es buscando limitar a los jueces y las juezas, incluso ahora, ¿no? Que digamos, se supone que ya están tomando protesta a los jueces y juezas que quería el gobierno, ¿no? Pero sí, es limitar, porque, por ejemplo, no les gustó esa suspensión ordenada por un juez en materia de telecomunicaciones y competencia económica relacionada con la reforma eléctrica, ¿no? Entonces, ahora están reaccionando para limitar ese tipo de suspensiones. Y con la cuestión del interés legítimo, justamente lo que pasaba con esos amparos es que había un beneficio colectivo. O sea, se dice el amparo tenía efectos generales. Ahora están buscando que el amparo solamente tenga efectos específicos para la persona que promueve el amparo. Pero eso es problemático, porque al final más personas presentan amparos. Si ya un amparo dijo que una ley es inconstitucional, ¿por qué necesito otro amparo? ¿Por qué no mejor darle efectos generales a esa declaración de inconstitucional de esa ley y que no sea aplicado, ¿no? Es lo que yo me pregunto. Y creo que hay que reconocer que hay dos temas que me parece que son positivos de entrada, ¿no? El tema de mejorar el amparo electrónico. Ya desde hace varios años era posible, eso ya venía desde la ley de amparo de 2013 y empezó a funcionar sobre todo más en la pandemia, uno puede presentar amparos en línea con una firma electrónica que hay que tramitar, y eso ha ido aumentando. Y bueno, comentando con autoridades que trabajan, magistraturas, en juzgados de distrito, eso ha permitido eficientar el uso de recursos, que algunas personas que están en lugares lejanos pero tienen acceso a internet puedan presentar su amparo, y ahora se intenta mejorar el amparo mediante el funcionamiento del amparo electrónico. Eso hay que ponerlo ahí, está bien, hay que reconocerlo. Ahora se establecen nuevos plazos que no existían, 60 días para emitir sentencia después de celebrar la audiencia constitucional. Eso está bien. Esa parte de los plazos, solo verla así sí me preocupa, porque lo que está haciendo mucho la autoridad, como hizo con la reforma judicial, de que ahora se tiene que resolver los asuntos fiscales de 6 meses, por ejemplo, es decir, hay un plazo, y como si el plazo tuviera el efecto milagroso de resolver el caso en ese tiempo, aunque no haya suficientes recursos materiales y humanos para resolverlo. Entonces, más bien hay que atender a que haya suficientes juzgados, suficiente personal,
claro,
que haya hojas, porque ahora hasta hay quejas que ni hojas hay, para que se cumplan los plazos que se establecen en las leyes.
Bueno, vamos a ver cómo pasa esto para la discusión. ¿Es una reforma a ley secundaria o es reforma constitucional?
Es una reforma a ley secundaria. Se requiere una mayoría no calificada, pero creo que es importante decir que todavía no ha sido aprobada, porque ya luego asumimos que ya pasó,
sí,
todo.
Sí, sí,
hay,
claro,
que abrir un parlamento abierto, ¿no?
Claro. Bueno, a ver si viene la discusión y si es de veras el Parlamento abierto para escuchar preocupaciones como estas que nos acabas de compartir, Luis. Y te agradezco, como siempre, que nos ayudes a mirar esta discusión desde tu experiencia.
Muchas gracias, Mario, por por invitarme y un saludo a tu audiencia.
Bueno. Gracias, es el licenciado Luis Eliud Tapia, abogado, profesor de Derechos Humanos, profesor también en la Ibero allá en Torreón. Y bueno, pues ahí está este tema. Le vamos a seguir porque son, insisto, yo sé que son temas como técnicos, de pronto, un poco matapasiones de la reforma, del artículo tal, de la ley de amparo. Sí, pero hay que insertarlo en esta discusión más amplia, como nos dice un radioescucha, pues uno se pregunta la intencionalidad sobre la reforma, dice si no es buscar consolidar la anulación del Poder Judicial como contrapeso al grupo al poder, pues si le atas las manos a los jueces para que no haya suspensiones, si limitas quién puede poner un amparo, si... Esos son los riesgos, digamos. Pero bueno, vamos a seguir con el tema y lo vamos a estar analizando en los siguientes días porque esto apenas empieza. Nos vamos ahora con más información, Alfonso.
Sí, Mario, tenemos mensajes de nuestro querido auditorio. Chaín nos escribe: hola, muy buenos días, gracias por escribirnos. Y José Luis Vázquez Martínez también nos dice: buen día, aquí ya pendiente a lo que detecta el radar después de los festejos patrios. Muchas gracias por la información, gracias a ti por tu mensaje, José Luis. Y tenemos por ahí otros mensajes, ¿vale?
Sí, también tenemos otro mensaje de Yuli Soto que dice: buenos días, equipo de Radar 99, de la explosión en el puente de la Concordia en Iztapalapa, qué pena y dolor las personas fallecidas, las personas internadas, las personas dadas de alta, una de las personas fallecidas no ha sido identificada, todavía más penoso, gracias por informar, saludos cordiales. No, gracias a ti, Yuli, por tu mensaje, y así es, una pena lo que pasó en Iztapalapa, seguramente lo comentaremos después.
Así es, ¿vale? Y nosotros nos vamos a un corte muy breve. Al regresar vamos a platicar de esta orden para que Delta y Aeroméxico ponga fin a esta empresa conjunta con Fernando Gómez, especialista en aviación. Esto y mucho más sobre temas de seguridad también estaremos hablando en nuestro país. Ya regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Gracias por sus mensajes. Saludos a Héctor, que le mandamos un abrazo, a una Juana Pérez también en esta mañana, a Carmen Cortés, a Maritza Gutiérrez, gracias por estar con nosotros, a Rodrigo. Y mire, hoy en el radar económico, ahorita vamos a ir con Alfonso para que nos dé más detalles, pero le adelanto que hay dos grandes temas. Hay varios, ¿no? Pero hay dos que mirar. Uno es el inicio de la revisión del T-MEC, que hoy también trae una columna Mario Maldonado en el Universal. Dice: arranca la prueba de fuego para México. Ojalá esta semana podamos platicar con Ildefonso Guajardo o con Juan Carlos Baker o con Kenneth Smith, cualquiera de los tres que fue parte del equipo negociador, para ver cómo se va desarrollando. Es un proceso, se va a llevar un tiempo, pero ya ha arrancado. Y la otra noticia en el plano económico, querido Alfonso, es lo que hoy se espera con la Fed, que va a revisar las tasas. Ha habido una presión fuerte de Donald Trump para llevarlas a la baja, porque dice que eso puede acelerar la economía. De hecho, la propia bolsa ha ido subiendo en los últimos días. Dicen los especialistas, ya saben que siempre las subidas y bajadas hay que buscar como al traductor que te explique por qué subió, por qué bajó. Y ves que crece el desempleo y sube la bolsa. Y dices, ¿cuál es la lógica de eso, no? Y dicen que lo que están esperando los mercados, y por eso la última semana ha sido de ganancias, es que suban las tasas y que bajen las tasas, y eso haga más barato el crédito, y al ser más barato el crédito, se dinamice la economía, y eso sea buena noticia para las empresas y por eso la subida. Pero en unos momentos vamos contigo, Alfonso, si te parece, primero hagamos el recorrido en esta mañana contigo y con Vale de lo que nos traen las primeras planas nacionales e internacionales en esta mañana.
Planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Duplican pérdidas por robo de gas, pierden cada día 16 millones de pesos. Y en otras notas, ahora el Mencho es el nuevo rey, dice el Wall Street Journal.
El Universal.
Corrupción sin lugar en la Marina, sea de quien sea, dice Morales. Fue duro aceptarlo, el huachicoleo. Hubiera sido imperdonable callar. Nosotros mismos dimos el golpe de timón, dijo el titular de la Secretaría de la Marina.
La Jornada.
Vivan las heroínas anónimas en el primer grito de una presidenta, y acompaña esta nota a la jornada con una fotografía de la presidenta Claudia Sheinbaum dando precisamente el grito de independencia. Israel, por otro lado, lanza asalto terrestre sobre la ciudad de Gaza.
Milenio.
La Marina dio golpe de timón en el huachicol. Callar es imperdonable. El secretario de Marina, Raimundo Morales, dijo que no fue opción para ellos disimular los delitos porque el silencio no define a la institución.
Excelsior.
Ninguna injerencia es posible en México, dice Claudia Sheinbaum al encabezar su primer desfile militar. Nuestro país conoce su fuerza e historia y nada detiene a una nación cuando su pueblo es quien la sostiene, dice Claudia Sheinbaum.
El Financiero.
Inician Estados Unidos y México consultas de revisión del T-MEC. Trabajo conjunto, empresas, sectores y asociaciones podrían hacer comentarios.
El Economista.
En esta misma línea inician consultas públicas en México y Estados Unidos previas a la revisión del T-MEC.
El Sol de México.
Hubiera sido absolutamente imperdonable callarlo. Secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, dice: quien ama a México tiene la responsabilidad de responder, dijo el almirante al reconocer actos de corrupción frente a la presidenta.
Prensa Internacional.
Y en la prensa internacional, el New York Times nos dice que las fuerzas terrestres israelíes avanzan hacia la ciudad de Gaza, sembrando el caos.
Y El País nos cuenta que Bruselas aprueba suspender parte del acuerdo comercial con Israel, pero deja la decisión final en manos de los estados. La medida de presión de la Unión Europea sobre el gobierno de Netanyahu por su guerra contra Gaza necesitará la aprobación de una mayoría cualificada.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, y vamos con los temas económicos con Fernando Gómez, a quien me da gusto saludar con este asunto de Delta y Aeroméxico. ¿Cómo estás, Fernando?
Bien, Mario, con mucho gusto de poder saludarte en esta fría al menos ya no tan lluviosa mañana.
Pues sí, parece que fue la noche, ya la mañana está un poquito mejor. Oye, siempre agradecidos de poder platicar contigo y la importancia de que exista en la industria voces como la tuya que nos puedan ayudar a traducir lo que significa esta noticia. A ver, cuéntanos cuál es la relevancia de esta alianza Delta Aeroméxico y por qué es importante, pues, para las empresas y evidentemente para los usuarios.
Vinieron operando esta alianza, ambas aerolíneas, durante varios años, precisamente para poder compartir vuelos, códigos compartidos. Es decir, si tú comprabas un boleto a cualquier destino por el envío de Aeroméxico, o los de Delta que operaban hacia México, podían intercambiar o utilizar la flota disponible, no necesariamente volar los aviones de Aeroméxico con tu boleto de Aeroméxico, sino le podían tocar uno de Delta y viceversa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Delta tiene mucho mayor número de aviones y con respecto a la flota de Aeroméxico. Esto beneficiaba obviamente al público y a Aeroméxico por ser una aerolínea, no obstante, la más grande de México y con mayor cobertura, pero le ayudó momentáneamente a poder salvar una situación que enfrentó casi de quiebra hace algunos años también, cuando acudió a solicitar el capítulo, a pegarse al capítulo 11, Chapter 11, que es la ley de quiebras, es similar también a la, allá le llaman bancarrota, y aquí es ley de quiebra. Logró salir adelante y con esta alianza, pues despegó hacia un mejor rumbo. Y así estuvieron operando. Pero lo que pasa es que el sexenio pasado ordenaron que para utilizar el AIFA, las aerolíneas de carga, las grandes cargueras, las grandes, no las que traen vuelos combinados, sino las grandes cargueras, se fueran al AIFA, ¿recuerdas? Y entonces, ahí eso provocó pues disgustos por parte de algunas aerolíneas estadounidenses de carga. Uh-huh. Se quejaron ante sus autoridades respectivas y esperaron, no sé, algún momento político conveniente, esperaron hasta este sexenio para poder procesar esto con una orden del Poder Ejecutivo, y luego se envió al Legislativo de Estados Unidos y aprobaron o resolvieron a favor de los quejosos. La queja o el fundamento que exponen es que con esta medida de mandar los vuelos de carga al AIFA se violaron acuerdos de convenios aéreos bilaterales y además aspectos del T-MEC. El aspecto comercial, el acuerdo comercial entre México y Estados Unidos y Canadá habría sido pues violado o no cumplido, al menos, y eso es lo que expusieron. Por lo tanto, dicen, y no hay condiciones de equilibrio de competencia sana entre las aerolíneas mexicanas y estadounidenses, porque podría crear afectaciones y favoritismos, pues nosotros tampoco estamos dispuestos, o nos conviene, dicen los estadounidenses, en pocas palabras, que se le otorguen beneficios a aerolíneas extranjeras o empresas extranjeras cuando se apoya a la aerolínea nacional, local, en este caso Delta. ¿Y qué pasa? Sí, allá sí hay apoyo efectivo a las aerolíneas. Acá en México no. Entonces, cuando esta alianza se disuelve o se ordena disolver forzosamente, lo que va a pasar es que no va a haber esas condiciones de apoyos hacia la alianza de la aerolínea, y por lo tanto pues se van a desaparecer la cobertura o la conexión de destinos tanto nacionales como extranjeros. Oye, para México.
¿Y esto, Fernando, puede disminuir la oferta disponible para los viajeros de México?
Sí, sí, claro. Claro, en este caso pues habrá rutas que no serán conveniente cubrirlas y habrá ajustes en la cobertura tanto de Aeroméxico como de Delta. Ahora, Delta tiene mayor capacidad de operación por la flota que te mencionaba.
Sí.
La flota mayor, los subsidios que puede tener, o no subsidios, apoyos financieros de pago de aeropuertos, pago de aeronáutica en Estados Unidos. Y eso le permite tener mayores finanzas sanas, lo cual le podría ayudar, como cualquier empresa, a mantenerse aún en rutas que no son tan rentables. O sea, pueden mantenerse. Y obviamente podría cubrir esas rutas que dejarían de operar de manera combinada entre ambas aerolíneas. Entonces, pero algunas no. O sea, no necesariamente tendría que cubrir todas. Si no es rentable tampoco al 100, bueno, no es que sea al 100, al mínimo el 75% de capacidad de compra, pues entonces yo creo que habrá un reacomodo en el mercado internacional en la cual pues podrían entrar otras aerolíneas. ¿Y cuáles son las otras aerolíneas? Pues de todas formas serían aerolíneas estadounidenses con esa mayor capacidad de flota. Sí. En México lo veo difícil que lo cubran, ojalá también lo pudieran cubrir las demás aerolíneas, pero también hay una limitante, que es la flota. Y hay otra limitante, que son los slots de la ICM, o sea, el aeropuerto más importante, ¿no? Maneja la mayor cantidad de vuelos desde y hacia Estados Unidos, pues está limitado, como ya lo hemos visto anteriormente. Y pues aquí viene otro problema, que entonces vendría el encarecimiento de pasajes aéreos, de boletos, la falta de cobertura de destinos nacionales e internacionales, algunos sí serían cubiertos, otros no, y obviamente la centralización otra vez hacia el aeropuerto capitalino, pero o al AIFA, pero ya vimos que el AIFA difícilmente sería utilizado precisamente porque no ofrece condiciones de oferta, valga la redundancia, de asientos o de vuelos. ¿No?
Oye, ¿y esto es reversible, Fernando, o ya no hay manera?
No hay manera, pueden hablar y exponer y expresar, declarar, es injusto, sí, es, podría ser, pero ya están los argumentos legales, válidos. Entonces, yo creo que lo que resolvieron en Estados Unidos, de parte del Poder Legislativo, Congreso de Estados Unidos, pues tiene en cierta forma razón, aunque nos afecta, hay que reconocerlo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Acudir a la Corte Internacional y apelar, pero tarda. De todas formas, se ejecuta mientras tanto. Ojalá hubiera una espera de varios meses. Sí, no es a partir de ahora ya, pero ya es casi inmediato. ¿Qué pasa? Pues que tenemos la temporada alta de fin de año, ¿no? Uh-huh. Esto podría ser.
Sí.
Y viene el Mundial de fútbol del próximo año. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues ese reacomodo pues permitirá a Estados Unidos, creo que tiende, la medida es más estratégica en materia de negocios, en materia de geoeconomía, quitarle mercado, la participación del mercado a las aerolíneas mexicanas en Estados Unidos, porque venía creciendo. En los últimos 2 años había crecido casi un 10% el desplazamiento en el mercado aéreo local de Estados Unidos. Eso seguramente prendió los focos de alerta y resolvieron mediante una estrategia, obviamente legal y técnica, pues también anunciar este decreto, esta iniciativa ante el Congreso, pidiendo lo que ya expusimos referente a esa falta de competencia, esa falta de equilibrio en el tratado comercial, etcétera, etcétera, y les funcionó y les va a funcionar bien. Yo lo veo con ese enfoque, precisamente porque es válido y se ve la tendencia de todo lo que se ha anunciado con los aranceles y todo ese tipo de temas, ha sido para proteger a su industria nacional.
Okay.
En el caso de los aranceles, principalmente la industria minera, reactivarla. En el caso de esta orden de disolución, pues a proteger a su industria aeronáutica. Ambas partes son fundamentales en la economía de un país, y más en la estadounidense, y más cuando son nuestro principal destino, y ellos a su vez nos consideran también su principal destino, aún son los socios comerciales, los principales clientes en varios aspectos, pero obviamente es una medida que no solo es una cuestión de una aerolínea, es decir, no es Aeroméxico y Delta, sino e impacta en un sector industrial, turístico, de economía y de comunicaciones.
Claro. Bueno, pues ahí está el análisis. Fernando, muchas gracias.
No, absórdenes. Buen día.
Buen día. Gracias, Fernando Gómez, especialista en temas de aviación y del sector. Lo pueden seguir en su cuenta en X como Fer Gómez Suárez. Y nos vamos ahora, ahora sí, con Alfonso y el radar económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos abrió el proceso de consulta pública previo a la revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, programada para julio de 2026. En paralelo, el gobierno de México, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, iniciará sus propias consultas el 17 de septiembre. Al respecto, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la Concanaco, consideró que estas consultas brindarán certidumbre al proceso de revisión del acuerdo comercial. México se colocó como el octavo exportador mundial de bienes que habilitan la inteligencia artificial. Según la Organización Mundial del Comercio, en 2022 estas exportaciones alcanzaron los 100 mil millones de dólares, lo que muestra la relevancia del país en las cadenas de valor tecnológicas. El Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio firmaron un acuerdo comercial que abre un mercado de 300 millones de personas, dice la nota. El gobierno brasileño lo calificó como una señal de apertura frente al proteccionismo impulsado desde Washington. Por su parte, la Reserva Federal, como ya se los anunciábamos, de Estados Unidos, anunciará este miércoles su primer recorte de tasas de interés en lo que va del año, en un contexto de enfriamiento del empleo y la aceleración de la inflación presionada, sobre todo por los aranceles de Donald Trump. Al respecto, pues hay reacciones. Las acciones tecnológicas chinas se disparan y alcanzan su nivel más alto desde 2021. Mercados emergentes suben atentos a esta decisión de la Fed. Brasil también revisa sus tasas el día de hoy y el Bitcoin también sigue de cerca esta decisión y bueno, ahora mantiene un valor de 116 mil dólares en esta mañana, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 30 centavos.
Radar, localizando ideas.
Y nos vamos con Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana aquí en la Ibero. ¿Cómo estás, Ernesto?
Querido Mario, buen día. ¿Cómo te va?
Muy bien, con mucho interés en escucharte, como siempre. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Fíjate que hace tiempo publiqué, Mario, en mi espacio Animal Político, una columna en donde más o menos yo titulaba así. Decía, los militares no se equivocan aunque se equivoquen. Recogía yo eventos concretos en donde López Obrador los exculpaba una y otra vez, pasara lo que pasara, viniera el señalamiento que viniera, o incluso con causas penales abiertas, o con señalamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o con señalamientos del Sistema Universal de Derechos Humanos. Lo que tenemos hoy... Y lo publico en Animal Político esta mañana, son noticias que serían como una suerte de fase superior, Mario, fase superior de la descomposición de las Fuerzas Armadas a causa o a consecuencia de la manipulación política que se ha hecho de ellas, colocando las entidades que no les corresponden en tareas que además las acercan, como ya podemos confirmar, a mercados, negocios criminales de volúmenes simplemente inconmensurables, al punto que las noticias que hoy tenemos vinculan a representantes de las Fuerzas Armadas, y repito, en una dimensión que no sabemos, Mario, tanto de cuántas personas estarían vinculadas en las redes como del tamaño de los negocios, vinculan a representantes de las Fuerzas Armadas en lo que la teoría nos ha enseñado que debe ser llamado macrocriminalidad. Vaya noticia la que nos trae el escándalo asociado al huachicol fiscal. Una noticia que la pregunta que siempre nos invade, Mario, es si aprenderemos o no. Si el Estado y la sociedad mexicana serán capaces o no de construir una relación diferente con las Fuerzas Armadas. Mira, el Estado ha sido capaz de mantener a través de una estrategia de propaganda histórica y también monumental, el Estado ha sabido mantener a las Fuerzas Armadas en condición de confianza superior. Eso está claro. Pero viéndolo bien, eso también ha sido parte de una estrategia que las exime del escrutinio. Es decir, uno celebra, por supuesto, que una institución, la que sea, merezca confianza social. Pero lo que nos rompe el esquema es que esa confianza social no se acompañe o más bien permita evadir, colocar a las Fuerzas Armadas en una posición ordinaria como cualquier institución civil de escrutinio, rendición de cuentas, deliberación de sus funciones. Ahora, Mario, si lo ves en un ángulo mucho, mucho más delicado, pues vemos una operación política, principalmente el presidente López Obrador, que la llevó a la fase superior, aunque no la empezó él, él la llevó a la fase superior, una operación política doblemente, digamos, atroz, terrible, que es, primero, escondo a las instituciones en el paraguas de la seguridad nacional, es decir, les entrego funciones, atribuciones y las dejo operar y las escondo, porque lo que hace la seguridad nacional es esconder al Estado, en buena medida. Es decir, yo no te voy a informar lo que hacen y cómo lo hacen, porque por motivos de seguridad nacional, y se acabó. Y segundo, esas instituciones que están en condiciones, están etiquetadas como instituciones de seguridad nacional, ponen en riesgo la propia seguridad nacional a través de sus actividades criminales. Es una doble operación que hay que subrayar, Mario, y subrayarla tanto como podamos, porque otra vez el Poder Civil está colocando, o tratando de colocar, porque me parece que ya no les alcanza, la idea de la manzana podrida. Sí, esto no es un problema de instituciones, es un problema de personas. Bueno, si alguien compra esa versión
sí.
A esta altura, pues porque quiere comprarla, no porque tenga razonablemente posibilidad ese argumento. Y menos cuando se trata de mandos, Mario. Digámoslo rápidamente, los mandos disponen de estructura. Y más en instituciones de disciplina vertical. Disponen de estructuras, disponen de personal. Y en ese sentido, pensar que un mando involucra en actividades, en empresas criminales continuas, en actividades aisladas de la institución, no sé si llamarle ingenuidad, Mario, o cómo llamarle. Pero esto es lo que van a tratar de hacer creer una y otra vez para evitar, y esa es la peor noticia de la peor noticia, evitar la revisión estructural de las Fuerzas Armadas. Es el corolario. El corolario es que después de todo este mega escándalo, que por cierto, Mario, ya veremos de qué tamaño realmente es el negocio criminal del huachicol fiscal, porque sigue saliendo información que abarca buena parte del país, el negocio. El corolario es la posibilidad de que, en lugar de abrirlas, vuelvan a esconderlas. Entonces, castigo a 3, castigo a 4, castigo a 10, a 20, no sé. Aviso que al castigar estoy reconociendo mi problema, pero la estructura detrás que permitió la operación criminal, precisamente por la opacidad y la ausencia de mecanismos de fiscalización civil, esa estructura sigue ahí. Entonces, esa es la reflexión, Mario. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo mismo? Si vamos a hacer lo mismo, entonces manzanas podridas cortamos y dejamos el cesto exactamente como está. Nada más que ya los costos no son de delincuencia organizada, claro. Son de macrocriminalidad, que para recordarle a tu audiencia, a nuestra audiencia, Mario, tiene tres estructuras operativas vinculadas. La de los criminales mismos, las del Estado involucrados y las del sector empresarial. Así es que invito a leer la columna de hoy, la manipulación política de las Fuerzas Armadas y las redes de macrocriminalidad.
Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias.
Buenos días.
Buenos días, gracias. Gracias a Ernesto López Portillo. Y pues sí, ¿qué hacemos con las Fuerzas Armadas? Y además, a ver, ¿esto que ha pasado con la Marina no ha pasado en nada con la Sedena? O sea, en todas las actividades empresariales que el presidente López Obrador designó a la Sedena, la construcción de trenes, la construcción de aeropuertos, ¿no hay ninguna bronca ahí de corrupción? Digo, ojalá no, pero me preocupa pensar que nada más es un problema de pues de, como decía Ernesto, algunas manzanas podridas en ese relato de, ah, pues fulanito traicionó a la confianza. Sí, pero el problema es cuando metiste a las instituciones a hacer estas tareas, pues las metiste en una dinámica de muchos recursos, de mucha opacidad además, pues que hace mucho más complicada este tema. Y si de por sí en los civiles hay bronca, pues con la opacidad de las Fuerzas Armadas, pues no ayuda. Bueno, ahora...
Pero por ahora nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte, pero no se desconecten, que regresando todavía queda mucho que discutir. Vamos a tener a Alfonso Basilio, de director de Político MX, con la disputa entre Morena y Movimiento Ciudadano por algunos municipios de Veracruz. Vamos a tener a Raúl Trejo del Arbre, académico y periodista, que nos va a contar acerca del protagonismo de Ricardo Salinas. Así que no se desconecten, que todavía falta mucho que comentar.
Radar de alto alcance. Radar. Por Ibero 90.9.